Muy bien, hermanos, vamos al capítulo 8 de Daniel. Y vamos a leer todo el capítulo para comenzar en esta tarde nuestro estudio de Daniel capítulo 8. Dice así la palabra y después entramos en oración. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y aconteció cuando vi que yo estaba en Susán, que es cabecera del reino en la provincia de Persia. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía dos cuernos, y aunque eran altos, el uno era más alto que el otro, y el más alto subió a la postre. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al mediodía, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su mano, y hacía conforme a su voluntad y engrandeciase. Perdona, a ver, voy a poner la Biblia de las Américas, que se me pasó el tab. Estando yo observando, he aquí un macho cabrío venía del occidente sobre la superficie de toda la tierra sin tocar el suelo. El macho cabrío tenía un cuerno prominente entre los ojos. Se dirigió al carnero que tenía los dos cuernos, que yo había visto parado delante del río, y lo acometió con la furia de su poder. Lo vi venir junto al carnero y enfurecido contra él, hirió al carnero y le rompió los dos cuernos, y el carnero no tenía fuerza para mantenerse en pie delante de él. Lo arrojó en tierra y lo pisoteó, y no hubo nadie que librara al carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero en cuanto llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió, y en su lugar le salieron cuatro cuernos prominentes hacia los cuatro vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. Creció hasta el ejército del cielo, e hizo caer a la tierra parte del ejército y de las estrellas, y las pisoteó. Se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército, le quitó su sacrificio continuo, y fue derribado el lugar de su santuario. Y el ejército será entregado al cuerno junto con el sacrificio continuo a causa de la transgresión. Arrojará por tierra la verdad y hará su voluntad y prosperará. Oí entonces hablar a un santo y otro santo dijo al que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, de la transgresión que espanta y de que el lugar santo y el ejército sean pisoteados? Y le respondió: por 2300 tardes y mañanas. Entonces el lugar santo será restaurado. Y sucedió que después que yo, Daniel, había visto la visión y trataba de comprenderla, he aquí vi de pie ante mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las márgenes del Ulai que gritaba y decía: Gabriel, explícale a este la visión. Él se acercó a donde yo estaba y cuando llegó me aterroricé y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, que la visión se refiere al tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí en un sueño profundo con mi rostro en tierra. Él me tocó y me hizo incorporar donde yo estaba. Y dijo: he aquí, te voy a dar a conocer lo que sucederá al final de la ira, porque se refiere al tiempo señalado del fin. El carnero que viste con los dos cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío peludo representa al reino de Grecia. Y el cuerno grande que está entre sus ojos es el primer rey. Y el cuerno roto y los cuatro cuernos que salieron en su lugar representan cuatro reinos que se levantarán de su nación, pero no con su poder. Y al final de su reinado, cuando los transgresores se acaben, se levantará un rey insolente y hábil en intrigas. Su poder será grande, pero no por su propio poder. Destruirá en forma extraordinaria, prosperará y hará su voluntad. Destruirá a los poderosos y el pueblo santo. y por su astucia hará que el engaño prospere por su influencia. Él se engrandecerá en su corazón y destruirá a muchos que están confiados. Aún se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. Y la visión de las tardes y de las mañanas que ha sido relatada es verdadera, pero tú guarda en secreto la visión, porque se refiere a muchos días aún lejanos. Yo, Daniel, me sentí agotado y enfermo algunos días. Después me levanté y atendí los asuntos del rey, pero yo estaba espantado a causa de la visión y no había nadie que la interpretara. Oremos. Padre, gracias por tu palabra en esta noche. Bendícela y síguenos protegiendo. Abre el entendimiento de tus siervos y de los santos en esta tarde. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy bien. Daniel 8. Otras bestias más. No sé si ustedes han tenido una oportunidad de estar en el campo libre o en una parte donde no hay ciudad. Y a mí me gusta llevar a mi familia hiking. Y ahora los niños que están un poco más grandes, me gusta llevarlos. Y me gusta ir de noche al parque de los Everglades. Y fui una noche hace 2 semanas. Y podemos ver entonces los lagartos, los alligators, en la noche. Y cuando no le ponen la luz, ven los ojos rojos, ¿no? Y como hace 8 años tuve la oportunidad también de ver un búho de noche. Y no sé si ustedes han tenido esta experiencia, pero cuando uno ve la naturaleza, los animales sueltos en su lugar, en su hábitat, ¿no? Normal, me sorprende. Creo que en Georgia, en Alabama, fuimos a un forest y también vimos como un venado, ¿no? Y suelto por el río, y bien interesante porque te mira y tú lo miras y él está súper quieto, ¿no? Y de repente se va. Pero no es lo mismo de ir a un zoológico. El zoológico están ahí, están con la gente, pero estos animales no son no están en el zoológico. Si usted tiene una experiencia así, es de verdad muy diferente. Y aquí tenemos la visión de Daniel. Y no eran monstruos, no eran bestias, no era algo tan, que digamos, para nosotros sería algo diferente, un mixture, algo terrible, ¿no? Sino que para ellos no había zoológico como nosotros, y para ellos ver la naturaleza no era espantosa. Y Daniel aquí tiene esta visión de lo que va a suceder en el capítulo 8 del libro de Daniel. Así que él ve entonces a estos. Vamos a leer el 19 hasta el 23 para entonces explicar en realidad lo que le explicaron a Daniel y entrar en esta visión de Daniel. Dice: y dijo: he aquí, te doy a dar a conocer lo que sucederá al fin de la ira, porque se refiere al tiempo señalado del fin. El carnero que viste con los 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío peludo representa el reino de Grecia, y el cuerno grande que está entre sus ojos es el primer rey. Y el cuerno roto y los 4 cuernos que salieron en su lugar representan 4 reinos que se levantarán de su nación, pero no con su poder, y el final de su reinado, cuando los transgresores se acaben, se levantará un rey insolente y hábil en intrigas. Ahora déjeme presentar también aquí en los primeros versículos que Daniel estuvo en un lugar específico. No como el capítulo 7 en el gran mar, no en el perdido, sino que él sabía exactamente dónde estaba y lo trató de decir en su visión, ¿no? En la ciudad de Susa, que está en la provincia de Elam, y vi en la visión que yo estaba junto al río Ulay. O sea, él no solamente en esta parte o en esta ciudad, o, no, no, más específico y da también, presenta esta base para que, para hacer que esta visión va a ser un poco más específica en ese punto. Entonces aquí le van a dar a Daniel esta interpretación. Y la interpretación es que estos reyes de Media y de Persia, que los dos cuernos representan a estos reyes, el macho cabrío peludo representa el reino de Grecia, y el cuerno grande que está entre sus ojos es el primer rey. Entonces el cuerno roto y los cuatro cuernos que salieron en su lugar representan cuatro reinos que se levantarán de su nación, pero no con su poder. Y por la gracia que tenemos nosotros ahora en hindsight, se dice así en inglés, podemos entonces ver, así como se le explicó a Daniel y al rey Nabucodonosor, que él era el, ¿no?, esa estatua grande, lo de oro. Aquí podemos entonces ver en sucesión históricamente, sería de lo más común decir que Alexander the Great era el cuerno roto, o Alejandro el Magno, ¿no? Porque si lo digo en español, lo traducido es Alejandro el Grande. Alejandro el Grande, ¿no? Pero no era tan grande. Pero Alejandro el Magno, ¿no? Y los cuatro cuernos, o sea, los otros después son sus cuatro generales. Y si usted sabe un poco de la historia, es que, bueno, creo que es el más conocido de entre toda la historia de todos los reinos. ¿Okay? ¿Quién no ha escuchado de Alejandro el Magno, ¿no? Alexander the Great conquistó, tenía 13 años, 17 y murió joven, pero ¿quién no ha escuchado de la historia? O sea, ¿no? Pero aquí la visión primera, la primera parte de esta visión que Daniel tiene, es solo como, bueno, esto es lo que va a pasar. Pero es la segunda parte que entra más en detalle. Dice, y al final de su reinado, cuando los transgresores se acaben, se levantará un rey insolente y hábil en intrigas. Y si lo ponemos de esta manera, el capítulo 7 tenía unas bestias grandes y representaba como toda la historia en sí y cómo Dios va a reinar. Punto. Pero aquí la visión representa unos animales comunes. Y si dice de macho cabrío y entonces el carnero, vemos que en realidad eran animales comunes, como mis perritos, ¿no? Que ustedes estaban escuchando en antes, los perritos, bueno, ¿qué estará pasando? Y si vemos a Dios, no le cuesta nada ver estos animales. Es más, en Ezequiel 34, 17, explicando en cómo Dios iba a juzgar y cómo su pueblo, que tenía supuestamente estos pastores, habían dejado sus ovejas. En el Ezequiel 34, 17 dice: Más en cuanto a vosotras, ovejas mías, así dice el Señor Dios, he aquí yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. O sea, el Dios para cualquier persona, o como Dios, en el punto de vista de Dios, estos reinos eran nada. Es más, estaba poniendo en Daniel, aunque él no lo entendía en ese punto, es que tal vez estos poderes, estos reinados, tú, Daniel, que estás viviendo específicamente en ellos, Dios está en control. Dios está en control. No es nada grande para Dios. Es más, son como ovejas, ¿no? Como carneros. Estas bestias para Dios eran nada. Nosotros, como una aplicación rápida, nos preocupamos grandemente de monstruos. Pero para Dios nuestros problemas son nada. Y tal vez aún a nosotros, como Daniel, pensando que, ah, bueno, otro reino, otro rey, otro mal rey. Imagínese. Aquí Daniel tiene otra oportunidad de ver otra visión y entender que Dios es soberano entre los reinos. No importa. Y entramos a la segunda parte, que es más específica, esta visión contra el pueblo de Dios. no al gran, a la gran historia que conocemos del Alejandro el Magno, ¿no? Pero a otra historia que, bueno, si lo voy a resumir aquí rápidamente, que había un cuerno pequeño en que se le da tributo a Antíoco Epífanes, ¿no? El cuarto. Y ahí puse el año, ¿no? Y lo que él hizo es que quitó la circuncisión, paró los sacrificios en el templo de Jerusalén, más o menos como en el año 167 BC. Es before Christ, no es before coronavirus, por si acaso. ¿Ok? Antes de Cristo. ¿Ok? Quemaron un cerdo en el altar. Y bueno, ¿qué más? Pusieron algo de Jesús. Y bueno, ¿qué no hizo? Quemaron las escrituras. Y usted lo puede pensar, y eso es lo que pasó. Y aquí en realidad lo que me recuerda es que empieza esta historia de los macabeos, ¿no? Y entonces se termina más o menos que en the forces of the Seleucid fueron sacados de Judá. Y entonces el templo fue en realidad limpiado más o menos en el año 164 BC, o sea, antes de Cristo. Pero hemos leído todo el capítulo 8 y les voy a dar el resumen: es que Dios está en control de toda la historia. Pero hay un énfasis en la segunda visión en esta guerra espiritual, no historialmente. No en el Alejandro, o sea, Alejandro Magno, ¿no? Lo puse así a propósito. No es en lo que el mundo piensa lo que es importante, sino que aquí vemos un punto en Daniel capítulo 8, versículo 12, que dice: y el ejército será entregado al cuerno junto con el sacrificio continuo a causa de la transgresión. Arrojará por tierra la verdad. Y hará su voluntad y prosperará. Pero el aquí será entregado a causa de la transgresión. Y si leemos bien en Deuteronomio 28:45, se le dice al pueblo, y no que pienso en muchas historias del Antiguo Testamento como Dios trae justicia a otros pueblos por el pueblo de Israel, ¿no? Sino que ahora es el tiempo, y Daniel lo está viviendo ahí mismo, en que, bueno, van a estar sin su tierra, sin su Dios. Dice Deuteronomio 28:45, y todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te perseguirán y te alcanzarán hasta que seas destruido, porque tú no escuchaste la voz del Señor tu Dios, no guardando los mandamientos y estatutos que Él te mandó. Y serán señal y maravilla sobre ti y sobre tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas. Por tanto, servirás a tus enemigos, los cuales el Señor enviará contra ti, en hambre, en sed, en desnudez y en escasez de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello, hasta que te haya destruido. Y podemos decir que así pasó. Y así estaba en la historia. Y creo que en otra pregunta sería, y le respondió, ¿no? Por 2300 tardes y mañanas, entonces el lugar santo será restaurado. Y la primera pregunta sería, ¿por qué 2300 días? No hay tardes. Y les hago recordar que este capítulo es un poco más específico. No es tanto la imaginación de entre un año, 2 años, 3 años, 3 años y medio, ¿no? O semanas, sino que se le da a conocer a Daniel que va a ser específico. Ahora, 2300 años, si uno se empieza a poner un poco en mente, bueno, los judíos tenían el año 352, 53 días, 55 días, antes de Cristo, y uno se pone en poner, y los comentaristas dicen, bueno, en los Macabeos trataron de poner algo, pero en realidad lo que importa es que le están diciendo a Daniel, y creo que a nosotros también, es que Dios tiene un plan exacto y específico y se le había dado a conocer a Daniel. Es más, no todo. Nosotros ahora podemos ver tal vez un poco más. Y me puedo pensar es que el profeta Elías iba a venir antes, ¿no?, de Jesucristo, pero era Juan el Bautista. Y por ejemplo, que algunas veces no es como nosotros pensamos o como queremos adorar a Dios, sino es como Dios lo pone y lo hace. Y por un ejemplo, ¿no?, de tal vez muchas profecías que se cumplieron y no eran tal vez como nosotros pensábamos. Pero tal vez en nuestro tiempo no podemos saber exactamente qué era lo que se cumplió de esos 2300 días. Pero sí se sabía, o Daniel sabía que iba a acontecer precisamente, y Dios tenía el control de toda esta historia. Y así pasó. Y nosotros, por ejemplo, en hindsight, podemos ver, no ahora, que en realidad sí pasaron. Todo pasó, ¿verdad? Así que Dios tiene exactamente su calendario, los días contados, pero inentendible para los hombres. En inglés hay una expresión, God only knows, para expresarse como, bueno, solo Dios sabrá. Y en realidad así es, solo Dios sabe y nosotros aceptamos. Pero el versículo 12 me dejó pensando en que en realidad las transgresiones y la rebelión de su pueblo era grande. Y llegó a un punto, y les quiero dejar en esta noche, antes de entrar a preguntas y comentarios, es que en Mateo 27, 22 y 23, Pilato les dijo, y ustedes saben la audiencia, los judíos, los sacerdotes, ¿no? ¿Qué haré entonces con Jesús, llamado el Cristo? Y todos dijeron, crucifícale. Y ellos gritaban aún más diciendo, crucifícale, se ha crucificado. ¿Hay abominación más grande que esta contra Dios? Capítulo 9, hermanos, para la próxima semana, y vamos entonces a entrar un poco más detalles, a ver si podemos poner el capítulo 8, 9 y 10 y el capítulo 10 en entrar, y cómo esta visión de los días, de las estrellas, que nos hace recordar de cómo Dios y su creación no solo empieza, pero también va a terminar. Oremos, hermanos. Padre, gracias porque tú nos has dejado tu palabra. Y aunque las visiones que tuvo Daniel, José, tus profetas, los hombres, tú les hablaste, nosotros tenemos el profeta más grande, a Jesucristo, en quien él se dio a conocer, Padre, y en nuestra rebelión lo rechazamos, Padre. Ayúdanos a comprender con el Espíritu Santo el Evangelio, las buenas nuevas, en que en realidad en 3 días el templo en realidad resucitó. Y solo esperamos que en un tiempo, en los días de Dios, Él solo sabe, nosotros vamos a reinar también con Él. En el nombre de Cristo oramos.